Radar por Ibero 90.9. Regresamos. Buenos días. ¿Cómo están? Pues bien, extrañando aquí a la señora presidenta. Agradecer a quienes están aquí y también en redes sociales en este espacio que
bueno,
es
si usted
de
ya escuchó la voz y no le suena a Claudia Sheinbaum, es porque no es Claudia Sheinbaum, es la secretaria de Gobernación que está hoy haciendo las funciones de conducir la mañanera, porque la presidenta, como usted sabe, pues anda en Washington. Y vámonos con Ernesto, que él siempre está listo para contarle a usted de qué va el asunto. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buen día.
Hola, mi querido Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días acá, Alfonso y Emilio.
A ti no te tengo que preguntar si sabes quién es Don Gato, porque aquí ya le preguntaba yo a Camila y Emilio y a Alfonso, que es un poco menos joven, pero son muy jóvenes también. Pero tú y yo, que somos más contemporáneos, pues ni te pregunto, ¿no?
No, pues claro, Don Gato es así como que la guía de mi adolescencia. Pues sí. Y de la niñez, o sea, era con los siete dolores de cabeza que tenía el policía Matute.
Uy, en ese, así es.
Callejón,
en ese callejón. Un clásico, querido Ernesto. Bueno, oye, pues a ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado el día de hoy?
Pues mi querido Mario, hoy la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, sale para dar a conocer, pues junto con la secretaria del Bienestar, y cerrar, digamos, esta semana en donde el gobierno de México pues privilegió los temas que tienen que ver con los programas sociales. Esto pues con la finalidad de reiterar pues entre la población que el gobierno de México está atendiendo a sectores que durante los últimos 40 años, antes de que iniciara la cuarta transformación, pues habían sido desatendidos, y en este caso toca a las personas con discapacidad. Dice Ariadna Montiel que de antes de 2019 este sector de la población era completamente ignorado por el gobierno de México, no había apoyos para ellos, y hoy existe una pensión universal de personas con discapacidad en donde se prioriza la atención a niños y adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad o también alguna enfermedad como el cáncer. Hoy justamente se presenta este informe por parte de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, destacando sobre todo este hecho de que dice: nunca antes en la historia de México se había considerado este sector de la población. La secretaria de Gobernación...
Cosa, por cierto, que no es cierto, porque te acordarás que en tiempos de Fox había incluso una oficina de la presidencia encabezada por un colaborador dedicado a este tema, y bueno, pues en otros momentos ha habido diferentes programas, nada más para aquello de que la versión que nos cuenta la mañanera pues no siempre es la verdad, sino que es la versión que desde el gobierno pues se quiere contar. Pero ahora sí, perdón que te interrumpí, síguele.
No, al contrario, sí, recordemos esta oficina que se creó justamente con quien fue candidato a la presidencia durante la misma elección en donde salió electo Vicente Fox. Se creó esa oficina que era justamente orientada para las personas con discapacidad. Pero bueno, hoy la historia de la Cuarta Transformación se narra así desde Palacio Nacional, y te digo esto con la intención de que toda la gente que escucha la conferencia matutina pues tenga presente esta información con motivo del aniversario de la llegada de la Cuarta Transformación el día de mañana. Y ya respecto a las preguntas de los reporteros, que solamente una se ha atendido de manera profesional por parte de un reportero día de veras, pues tiene que ver con el comentario de la secretaria de Gobernación respecto a la aprobación de la ley de aguas, y ella, bueno, ante todo agradece a los diputados y senadores el haberse desvelado, el haber pues trabajado horas más allá de lo común para poder avanzar con esta ley, que dice la secretaria de Gobernación es una ley de avanzada y que es una ley que tiene la justicia para los sectores del campo principalmente, y que son los que justamente han protestado por la misma ley. Dice ella que las mesas del diálogo van a estar siempre abiertas en la Secretaría de Gobernación para todos aquellos que quedaron insatisfechos, y que cualquier duda se podrá aclarar ahí. Y bueno, pues claro, ya con la ley aprobada, que seguramente se publicará el día de hoy, aunque la presidenta esté ausente, seguramente alguien ya en la Consejería Jurídica pueda firmar el decreto por el cual se publique en el Diario Oficial. Así que, oye, así las cosas. en la mañanera.
Oye, ¿alguna información sobre la agenda de la presidenta en Washington?
Sí, lo mismo que ya había informado la presidenta, que tras el sorteo del mundial, la presidenta sostendrá reuniones muy breve y por separado con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, y en donde se abordarán algunos temas de la agenda bilateral internacional. Después, por la tarde, tendrá reunión con algunos mexicoamericanos que viven en los Estados Unidos, con quienes conversará acerca de sus principales demandas que tienen allá y cómo el gobierno de México puede ayudarles. Y en la noche regresa la presidenta para estar mañana presente en el festejo del Zócalo capitalino.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y nosotros nos vamos con más noticias.
Estas son las noticias.
Tenga usted mucha atención si busca tramitar su visa a los Estados Unidos. La embajada de ese país cambió su sede para el trámite. Ahora opera en el consulado ubicado en la colonia Irrigación de la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí, además de la visa, se puede tramitar pasaportes, ciudadanía y trámites notariales. El ingreso para los servicios consulares se encuentra en la esquina de la Casa de la Moneda y Calzada Legaria. Únicamente el Centro de Atención al Solicitante, el CAS, permanecerá en Hamburgo 213 en la colonia Juárez.
Autoridades del municipio mexiquense de Catepec, en el Estado de México, detuvieron al Balú, presunto miembro del grupo criminal La Choquiza, en el bazar navideño del fraccionamiento La Guadalupana. Vecinos reportaron múltiples disparos por arma de fuego, lo que provocó movilización policial, generando pánico entre los asistentes al bazar.
La investigación sobre la fuga de información hacia el exterior por parte del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, dio nuevos indicios de su responsabilidad en esta fuga. Los detalles con Radio Francia.
Tras meses de investigación, el inspector general del Pentágono, el general Steven Stebbins, publicó el reporte de 84 páginas en el que reveló que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, envió información confidencial que identificaba la cantidad y los tiempos de bombardeos de aviones piloteados por estadounidenses en Yemen, información que habría sido enviada entre 2 a 4 horas antes de estos ataques militares. El reporte dice que el uso que Hegseth hizo de un teléfono celular personal supone un riesgo de posible filtración de información sensible del Departamento de Defensa, lo que podría causar daño al personal y a los objetivos de las misiones. El organismo de control señaló que Hegseth tenía otros dispositivos clasificados que pudo haber utilizado para proporcionar detalles sobre los ataques en Yemen a otros líderes de seguridad nacional. Además, las políticas del Pentágono prohíben en gran medida el uso de Signal para actualizaciones con información sensible. Antes de esta publicación del informe, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que los hallazgos muestran que Hegseth no hizo nada incorrecto. De hecho, en una declaración dijo que la revisión del inspector general es una total exoneración del secretario Hegseth y demuestra lo que siempre se supo, que según él no se compartió información clasificada y que este asunto ya entonces queda resuelto y el caso está cerrado. Entre tanto, el New York Times demandó al Departamento de Guerra por violar la primera enmienda con su nueva política hacia los medios de comunicación. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
La suspensión de vuelos en Venezuela sigue impactando en los viajes internacionales, como en el caso de España. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
Un centenar de venezolanos ha vuelto a pasar otra noche durmiendo como pueden en el aeropuerto de Barajas. Se trata de viajeros de la compañía aérea venezolana Láser, la última que todavía aseguraba el vuelo entre Caracas y Madrid, pero dejó de operar tras una recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea de no sobrevolar territorio venezolano. Según los testimonios recogidos por la corresponsal de RFI en Madrid, Dian Cambón, la mayoría son pasajeros que estaban de paso de visita a familiares en varios puntos de España y no tienen domicilio en Madrid. Madrid. Es el caso de Paula, que espera que se opere algún milagro y poder volver a su casa en Caracas.
La aerolínea se tiene que hacer cargo de nosotros acá, de darnos hotel y comida, pero se han hecho lo desentendido.
Otros esperan que el consulado venezolano les dé una solución, como Manuel, que había venido para ver a su familia en Andalucía, en el sur de España.
Nosotros hemos estado durmiendo en el piso, o sea, a la intemperie, con frío, haciendo, digamos, vaca para que todos podamos comer de a poquito.
Algunos de estos viajeros han podido dormir en centros de la Cruz Roja. Otros pudieron embarcar en vuelos hacia Colombia, pero la mayoría tendrá que armarse de paciencia porque no hay vuelos previstos antes de las fiestas de Navidad.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García, ¿qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto me da saludarte de nueva cuenta. Y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, pizarras de la Liga Mexicana del Pacífico. Los Charros de Jalisco 4-1 vencieron a los Venados de Mazatlán. Triunfo para los Tomateros de Culiacán 13-2 sobre los Naranjeros de Hermosillo. También los Cañeros de los Mochis 6-4 le pegaron a los Yaquis de Ciudad Obregón. Los Algodoneros de Guasave 3-0 vencieron a los Mayos de Navojoa. Esto en la actividad de la pelota invernal mexicana. También en la NBA, los Timberwolves de Minnesota 125-116 vencieron a los Pelicans de New Orleans. Victoria para los Lakers de Los Ángeles 123-120 sobre los Raptors de Toronto. También triunfo para el Jazz de Utah 123-110 sobre los Nets de Brooklyn, mientras que los Celtics de Boston derrotaron 146-101 a los Warriors, a los Washington Wizards en la capital de los Estados Unidos, que bueno, pues ayer tuvo la fiesta de la FIFA y ahorita llegamos a ese tema, no sin antes hablar de la NFL, que arrancó su semana 14. Triunfo para los Detroit Lions 44-30 sobre los Dallas Cowboys, que bueno, pues se compromete su boleto a la postemporada, y los Lions firmes en el primer puesto de eliminación. Y bueno, pues ya lo platicábamos en el adelanto, hoy finalmente conoceremos la ruta del sorteo de la FIFA para esta próxima Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. En punto de las 11 de la mañana arrancará este evento, que bueno, pues marca ya ahora sí el curso de lo que será el Mundial. Conoceremos quiénes serán los rivales de México, sobre todo llamativo la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio, y que bueno, pues ya lo decías, querido Mario, pues va a haber tanto parte de espectáculo, que tendremos a Andrea Bocelli y una presentación de este cantante italiano, así como de figuras del deporte, Aaron Judge representando el béisbol de las Grandes Ligas, Tom Brady también ahí metiendo la mano literalmente en estas famosas bolitas de los sorteos para saber que con quienes estarán midiendo estas 48 selecciones. Recordar que todavía faltan 6 boletos que se estarán entregando vía repechaje, pero bueno, ahí se puede encontrar algún potencial rival para la selección mexicana, que bueno, Italia está dentro de estas posibilidades. Y bueno, por supuesto, también todo el tema diplomático de tener a Claudia Sheinbaum, ¿no?, con Donald Trump, y bueno, todo este tema de las agendas que se ha platicado, además teniendo en cuenta que la mandataria mexicana pues ya dijo que no va a estar en el partido inaugural, así que bueno, pues digamos que esta es su aparición con relación a esta Copa Mundial de la FIFA.
Muy bien, pues vamos a ver cómo se desarrolla hoy, y vamos a ver qué pasa ya el 11 de junio, decías ahorita, en la inauguración que se hace en nuestro país. Ojalá sea un buen espectáculo el que se monte, porque será una gran oportunidad, como lo hemos visto en otros eventos, pues para mostrar una cara del país, o en este caso de los países anfitriones, a ver cómo se organizan para eso, ¿no?
Sí, justo, será muy interesante pues estas tres inauguraciones. Digo, el Mundial oficialmente se inaugura justo en Ciudad de México con el partido correspondiente de la selección mexicana, que ya es cabeza de serie del grupo A, porque bueno, así lo ha dispuesto la FIFA con el tema de los cruces, pero pues también tendrá Estados Unidos su inauguración, lo mismo que Canadá, y bueno, pues el curso también de conocer este nuevo formato mundialista, que bueno, por primera vez en 44 años cambia en cuanto a selecciones invitadas y que este proyecto de ampliación de los mundiales pues ya es una realidad. Hay un proyecto para elevar ya a 64 selecciones para el 2030, que además tendrá hasta un tema de logística continental, con unos partidos disputándose en Sudamérica, en Uruguay, Argentina y Paraguay, y el resto del mundial en Portugal, Marruecos y España. Así que bueno, pues también este primer ejercicio, a ver cómo nos sienta un mundial con muchas más selecciones de las que estábamos acostumbrados.
Sí, vamos a ver eso. Oye, y por último, interesante también cómo el fútbol, como el mundo del espectáculo y todo, se ve tocado por la política. Ahorita en Europa el tema es la salida de España de este festival de música Eurovisión en protesta por la participación de Israel, que uno diría pues es un evento musical y se vuelve político. Y en el mundial, aquí tenemos hoy el sorteo, y lo que lo vuelve político es la entrega de este premio a Donald Trump, una especie del Nobel similar de la paz, ¿no? Un premio que se inventa en la FIFA de la paz para dárselo a Donald Trump, pues en un intento más de ganarse el aprecio y la colaboración y el apoyo del gobierno de Estados Unidos, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta que son la sede principal de este mundial, porque bueno, evidentemente la mayor parte del torneo se lleva aquí, y que además Gianni Infantino, si con alguien ha tenido diferencias durante este último proceso mundialista, ha sido precisamente con Donald Trump. El trofeo original de este ejercicio del Mundial de Clubes que tuvimos este 2025 lo dejó en la oficina oval, la entrega de este primer boleto conmemorativo para el primer mandatario, y bueno, pues ahora este premio, que bueno, los memes ponen a Donald Trump entregándole el premio precisamente a Donald Trump, ¿no?
Muy bien, pues gracias, Omar. ¿Cómo te seguimos el fin de semana?
Seguro, querido Mario, nos escuchamos mañana a la una de la tarde aquí mismo en Ibero 90.9 en Crack. Por cierto, también, y un pequeño paréntesis, este fin de semana tenemos el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada de la Fórmula 1, con tres contendientes: Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren, y bueno, Max Verstappen, que ha tenido un regreso titánico. Y bueno, por supuesto, ya nos escuchamos el lunes con esto, con el sorteo y lo que haya pasado el fin de semana aquí en Radar. Les mando un fuerte abrazo.
Buenísimo, gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido crack, Omar García.
Tecnología con Padrino Tech.
Y nos vamos con mi querido Sergio López, que hoy viene en modo de preguntas también, porque vamos a hablar de Paquita, de la del barrio, y de Gemini. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Cómo estás, padrino? Un saludo para ti, para Emilio, para Alfonso, para Camila y para toda la audiencia. Hoy casa llena, ¿eh? Casa llena.
Sí, sí, sí. Casa. Acomódense, muchachos, porque entró alguien más. Pásale, Sergio.
Sí, sí, sí. Háganme campito. Oigan, pues, la duda es, ¿en qué se parece Paquita, la del barrio, a Gemini? Básicamente que ambos fueron de los términos más buscados en Google, bueno, más googleados en México durante este 2025. Y es que como cada año sabemos, llega diciembre y llegan las listas de qué fue lo que más escuchamos, qué fue lo que más buscamos. Y la verdad es que es de una buena manera como de tener un parámetro o una visión como de qué está pasando, ¿no? Porque pues, habla de mucho de cómo nos movemos como sociedad. Entonces, ¿qué fue lo que más buscamos? Pues primera, este 2025 nos definimos por ser un país futbolero, porque okay, de los primeros términos, los más buscados tienen que ver con fútbol. Mundial de Clubes, primer lugar. Gemini, Copa de Oro, el Mundial Sub-20, la Champions League. Esos son los primeros cinco, y sabemos, ahí ya vimos cuatro relacionados, digamos, con fútbol. Después, Beca Rita Cetina, DeepSeek, que es otra inteligencia artificial, iPhone 17, Paquita la del barrio y la pelea de Canelo contra Crawford. Entonces, nos interesó temas de inteligencia artificial, nos interesaron más temas de deportes. En tanto que las personas Paquita más buscadas fueron... Y Paquita. Y me gusta que Paquita se haya colado ahí. Me parece un buen detalle. Kendrick Lamar, primer lugar, como la persona más buscada. Sergio Ramos, Florinda Mesa, por esta serie que hubo de Chespirito a mediados de año. James Rodríguez y Gilberto Mora, que de nuevo, pues entre las personas más buscadas, al menos tres son futbolistas. Uno fue el cantante del Super Bowl, que recordemos fue un momento que pues, marcó las redes sociales también. y pues obviamente lo que decíamos de Florinda Mesa con la serie El Chavo, y que al final nos pone en contexto de qué fue lo que pasó durante el año, y pues, a eso responden esas búsquedas.
Muy bien.
Sobre el tema de música, lo
exacto,
lo
más, ya te iba a decir, ¿sí? que en música pasa lo mismo, ¿no? También puedes hacer cortes para ver qué fue lo más escuchado y qué arroja este año.
Bad Bunny fue el artista más escuchado a nivel global. Lo logra por cuarta ocasión, no consecutiva, pero bueno, pues el primero en todo el mundo que lo logra. Su disco Debí Tirar Más Fotos también fue el álbum más escuchado a nivel global. En México no, en México el grupo más escuchado fue Fuerza Régida, que como detalle o como dato, Fuerza Régida se coló en el top 10 de los grupos más escuchados a nivel global, al mismo nivel que Taylor Swift, que Bad Bunny, ¡órale!, que Bruno Mars. Entonces, por ahí una banda mexicana pues clavándose en esas posiciones, entonces pues se celebra.
Está bien, no creo que no ubico, pero mira, interesante. Oye, y vamos con otro tema que traes, que está interesante, que es el asunto de la inteligencia artificial, que aquí hablamos con mucha frecuencia en este espacio, y la gran pregunta es, pues, ¿qué puentes podemos tener para que la mayor parte de la población pues no quede excluida de este asunto?
Sí, justamente. Fíjate que anunciaron esta semana, Padrino, la CEP anunció que va a dar 15 nuevas carreras técnicas que da a nivel de bachillerato, y que, pues, vale aclarar, no son licenciaturas, pero pues, son nivel técnico. Y entre estas están incluidos temas como inteligencia artificial, robótica, automatización, semiconductores y ciberseguridad. La verdad es que me parece que es una buena iniciativa. Ya habíamos hablado hace unas semanas de la otra iniciativa para preparar a 15,000 personas con respecto a inteligencia artificial. Estas me parece que son buenas opciones, porque al final, pues, si alguien va a estudiar bachillerato, puede estudiar estas carreras técnicas. Y de nuevo, pues mucho en temas de inteligencia artificial y del área de sistemas tiene que ver con certificaciones, tiene que ver con estas pequeñas cosas que puedas hacer. Y al final, como bien dices, es acercar estas tecnologías a todos los sectores de la población y tratar de acelerar el proceso de adopción tecnológica en México.
Pues sí, hay que entrarle ahí, porque esto va a pasar, y o nos subimos. Oye, y terminamos con una noticia que yo, ahora que la vi, me sorprendió, porque cuando se analizan los casos de industrias disruptivas, encontramos, por ejemplo, cómo a veces tu competidor directo, pues no es tu principal amenaza, ¿no? O sea, Televisa y Azteca, o la ABC contra la CBS. Y de pronto llegan jugadores emergentes, como el caso de Netflix, y bueno, pues resulta que ya no solamente se enfocan en competir contra la televisión, sino que ahora pues se la comen.
Sí, completamente. Esta mañana anunciaron, ya se venía manejando desde hace unas semanas, la posibilidad de que Netflix pudiera comprar Warner. Yo creo que esto, como bien dices, si nos lo hubieran dicho hace 10 años, pues habría sido impensable, ¿no? Warner, que es este estudio que tiene HBO, con producciones y sagas como Harry Potter, como Los Soprano, ¿no? O sea, decías, ¿cómo Netflix va a hacer eso? Bueno, hoy lo está haciendo por 80,000 millones de dólares. ¿Qué implica esta compra? Bueno, Discovery, que es la, digamos, como el brazo fuerte de Warner, se va a dividir a la mitad. Entonces Discovery se queda con CNN y con algunos canales de cable, en tanto que todo el catálogo y toda la parte de entretenimiento, incluido HBO Max, pasaría a ser parte de Netflix. Y ahí ya tendrían que decidir si cada una de las empresas operaría por separado o si empezarían a juntar contenidos. En una de esas podríamos empezar a ver, por ejemplo, la Champions League, que la transmite HBO, la podremos empezar a ver en Netflix, que ya tiene experiencia en deportes en vivo. La compra fue por 80,000 millones de dólares, y vale la pena señalar que todavía no es un hecho. Falta que las autoridades regulatorias, principalmente en Estados Unidos, aprueben la compra, porque pues en realidad es que de comprarlo, Netflix se convertiría en el principal jugador con el catálogo más grande de streaming, y yo creo que con el más rico de todos.
Pues sí, la verdad es que sí, para la competencia con Amazon y con, pues Paramount y otras de las plataformas, digo, no sé cuáles serían las más grandes, Apple, sí, sin duda sería un golpe muy significativo. Y bueno, vamos a ver en qué termina. Gracias, Sergio, como siempre.
Gracias, padrino. Un saludo para ti, para todos acá en la mesa. Y un dato nada más, al final, Amazon, recordemos que también hace un año compró por ahí la Metro Golden. Entonces, pues, cada vez los de streaming tienen más poder.
Pues sí, sí, siguen juntando fichitas. Gracias, Sergio.
Saludos, padrino. Hasta luego.
Sergio López, nuestro colaborador cada viernes, que nos encanta para poder platicar de tecnología con lo más relevante de cada semana. Y vámonos con algunos mensajitos en esta mañana que siguieron escribiéndonos. Cuéntanos qué tenemos, Camila.
Así es, Mario. Buen día. Sí, efectivamente era Panza el Don Juan. Saludos, Alberto Escutia. Saludos de regreso.
Y también Karina Velázquez nos manda saludos. Igualmente, Karina nos comenta que ella tiene 4 gatos y también le manda felicitaciones a Mario por haber bajado bien ese balón. Definitivamente es panza, Mario, dice Karina. Y pues bueno,
pues ahí está.
Nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero no se despeguen. Les recordamos que también estamos recibiendo sus mensajes al 55-529-2599. Y al regresar hablaremos con Antonio Lascano sobre el asteroide que fue traído por la misión OSIRIS-REx. Y también con Jimena sobre la expo de Mónica Mayer. Entonces no se despeguen, nosotros regresamos en breve.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Bueno, y me da mucho gusto saludar al doctor Antonio Lascano. Siempre es un privilegio poder conversar con él, integrante del Colegio Nacional, biólogo. Doctor, qué gusto saludarlo. Bienvenido, como siempre, aquí a La Ibero.
Muchas gracias, don Mario. Buenos días, a sus órdenes.
Muchas gracias, doctor. Pues tocamos su puerta por esta noticia que empezamos a ver circulando esta semana sobre un asteroide que trajo una de las misiones y que entiendo encontraron elementos pues que resultan importantes para el desarrollo de la vida. Si nos puede ayudar a entender esta noticia, por favor, y por qué es importante.
¿Cómo no? Con mucho gusto. Se trata de una proeza tecnológica y un avance científico extraordinario. ¿Por qué una proeza tecnológica? Porque para analizar muestras del espacio exterior dependíamos básicamente, por ejemplo, de meteoritos que caen en la Tierra, como por ejemplo los que están en el vestíbulo del Palacio de Minería, que son meteoritos de fierro y de níquel, o otros meteoritos que llamamos condríticos, que son realmente piedras del espacio, piedras del material con el que se formaron los planetas. Pero la exploración espacial ha llevado a éxitos verdaderamente notables y por un lado los Estados Unidos y por otro lado Japón tienen misiones espaciales que van a los asteroides, que es esta zona entre Marte y Júpiter, en donde hay en millones y millones de material rocoso, de piedras, algunas de tamaños verdaderamente enormes, como digamos el estado de Morelos, para poner una comparación. Wow. Y que están ahí desde hace 4.500 millones de años. Son cuerpos que aparentemente no alcanzaron a formarse en planetas. No se formaron en planetas porque, bueno, el sistema solar es resultado de una nube de gas y polvo que se fue condensando, fue creciendo el material, se fueron acumulando, formando grumos, pedazos cada vez más grandes y, por ejemplo, de ahí resultó la propia Tierra. Todos queríamos saber desde hacía mucho, décadas, la composición de los asteroides, se analizaba la luz que reflejaban del Sol, pero esto no era suficiente. Y ahora, con una precisión extraordinaria, los satélites han llegado a la zona de los asteroides. Los satélites tienen dos partes, una parte que gira en torno al asteroide y otra que se desprende, baja al asteroide, toma material, abre una, como quien abre una botella o un frasco de mermelada, de mayonesa, toma material, lo mete adentro, lo vuelve a cerrar y se regresa a la Tierra. Estamos hablando de misión, sí, es impresionante. Estamos hablando de misiones de varios años y pues ese material cae aquí, bueno, esos satélites regresan a la Tierra, se llevan a laboratorios que la NASA o los laboratorios japoneses han preparado desde hace mucho, donde analizamos muestras lunares y puede uno conocer con todo detalle la composición química.
Déjeme. De ese material. Me detengo tantito, ahorita nos cuentan lo que encontraron en el análisis, pero lo que ya nos acaba de contar es extraordinario, porque imaginemos lo que significa a esta distancia ser capaz de colocar un objeto y poder tomar la muestra y después separarse y regresar. ¿Cuánto, no sé si tenga el dato a la mano, doctor, de cuánto tiempo pasa pues desde que lo colocamos, desde que sale de la Tierra, digamos, hasta que regresa con la muestra?
Como cinco años, más o menos.
¡Wow!
Como cinco años.
¡Qué impresión! Y regresa, y entonces tenemos la muestra ahora en la Tierra, y se ponen a analizarla, ¿y qué es lo que encuentra?
Bueno, se encuentra material rocoso, material como las piedras que vemos aquí en la Tierra, pero cuando uno hace análisis químicos para conocer las sustancias orgánicas, uno está usando exactamente los mismos métodos con los que nos analizan en los laboratorios clínicos. Uno va, por ejemplo, a que le midan el colesterol, le midan el azúcar, midan la urea, en la orina, en la sangre, y exactamente usando los mismos métodos, lo cual habla de la universalidad de las leyes químicas, incidentalmente. Se analiza ese material y lo que se ha encontrado son varios aminoácidos, lo cual demuestra que antes de que se formara la Tierra, cuando había estos cuerpos que estaban ya condensándose alrededor del Sol, había reacciones químicas que permitían la formación de aminoácidos, los mismos aminoácidos que vemos en las proteínas y muchos más. Se encuentran compuestos que encontramos en los ácidos nucleicos, en el DNA, en el RNA. El aminoácido más complicado que han encontrado hasta ahora lo encontró un colega que conozco bien, un químico peruano que está trabajando para la NASA, el triptofano, que es un aminoácido que conocemos perfectamente bien cómo se forma en los seres vivos y tenemos una idea muy, muy buena de cómo se forma en ausencia de seres vivos. Y ayer se dio a conocer este resultado extraordinario de que también se forma glucosa. La misma azúcar que está en la azucarera, en los cubitos que uno le pone al té, al café, o la misma azúcar que, por ejemplo, los diabéticos tenemos en exceso en la sangre, lo cual quiere decir que este asteroide no es un buen lugar para los que somos diabéticos, como yo.
¿Qué nos dice esto, esta información, el que se encuentre todo esto en este asteroide? ¿Qué nos dice sobre la vida y sobre la forma en la que se desarrolló, por lo menos en la Tierra?
Bueno, nosotros no tenemos pedazos de cómo era la Tierra primitiva. No tenemos pedazos de cómo era el planeta, porque vivimos en un planeta que es geológicamente muy activo. Tenemos temblores, tenemos placas continentales que entran una abajo de la otra, tenemos vulcanismo, y entonces esto va haciendo que perdamos la historia temprana del planeta. Pero aquí estamos hablando con asteroides, con meteoritos, con cometas. Tengo amigos que han analizado durante varios años material de cometas que también se trajo a la Tierra. Aquí estamos viendo el material del cual se formaron los planetas y ya estamos viendo ahí compuestos orgánicos como los que vemos en los seres vivos, y esto apoya muy fuertemente la idea que propuso hace más de 100 años el profesor Alexander Ivanovich Oparin en lo que era la Unión Soviética muy joven en esa época, en donde él sostuvo que primero se formaron esos compuestos orgánicos, se disolvieron en los mares de la tierra primitiva, se formó lo que llamamos, es un eufemismo, pero es una metáfora útil, la sopa primitiva, y de la evolución de estos compuestos eventualmente surgieron las primeras células. Es decir, estamos viendo la manera en que se demuestra que en ausencia de seres vivos, porque ahí no hay riesgo de contaminación, no hay que olvidar que es material que se trajo sin que se contaminara del espacio exterior, estamos viendo la presencia de compuestos que vemos en las proteínas, en los ácidos nucleicos, en el citoplasma de las células contemporáneas.
Pues qué maravilla que podamos hacer eso como humanidad y tener estos hallazgos. Y muchas gracias, doctor, como siempre, por tomarnos la llamada para poder platicar de estos temas.
Me tiene a sus órdenes, don Mario. Es un placer, de verdad.
Gracias. Le mando un fuerte abrazo a don Antonio Lascano, el doctor Lascano, biólogo, miembro del Colegio Nacional. Y bueno, pues ahí está. Ahora sí que la evidencia de la materia prima con la que se dieron las condiciones extraordinarias en este planeta para que pasara lo que pasó y pudiéramos llegar hasta este punto. ¿Qué piensa usted de todo lo que hemos platicado a lo largo del programa? Comuníquese con nosotros a través del 55-529-2599. Los viernes, además, siempre recibimos muchos mensajes, cosa que nos da mucho gusto. 8:46.
Radar 99. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to.
Y ya está con nosotros mi querida Jimena Apisdor. ¿Cómo estás, Jimena?
Muy bien, querido Mario. ¿Cómo adivinaste que iba a estar yo?
Pues así lo sentí, fue la vibra.
Sí, yo dije, mira, es que todo el mundo está diciendo que el artista más estremeado es Bad Bunny, pero sí. Yo nada más digo que fue porque Bad Bunny sacó su disco antes, y mi Taylor apenas tiene 2 meses con su nuevo disco.
Entonces, según tú, sería no la más escuchada.
Sí, según yo, todavía le dio chance a Bad Bunny para ganar este año.
Pues está bien, yo digo que Fuerza Régida es lo de hoy, según acabamos de escuchar. Oye, nada más me falta conocer una canción de Fuerza Régida y ya estoy a tono con lo de este año.
Eso está muy bien, Mario. Tengo miedo de preguntarte qué edad se salió en tu servicio de streaming.
No, estoy tan mal que que ni me sale, pero bueno. Oye, ¿a ti qué te salió?
A mí ese servicio de streaming yo no lo uso, entonces no me salió ninguna edad.
Es que, entonces, nada más para que sepan de qué está hablando Jimena, es Spotify, ¿no? ¿Quién es?
Sí, es Spotify el que saca la edad, pero yo, eso de las edades estuvo muy raro, porque como todos los que escucharon Golden de K-Pop Demon Hunters le salió 20 años, he visto a unos señores de 50, 60 años presumiendo cómo son de 20 años.
Yo estoy seguro que en mi caso andaría por los 80 más o menos, si nos atendemos a mis gustos musicales. Pero cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana, querida Jimena?
Pues fíjate que justamente antes de que nos vayamos de vacaciones para ver si a algunas personas les interesa, hay una exposición que creo que ha sido como de las exposiciones más interesantes que he visto en los últimos meses, que es la exposición de la artista Mónica Mayer. Mónica Mayer es una artista que se presenta a sí misma como feminista, así figura histórica del feminismo, y todo el tiempo se la ha pasado pensando, escribiendo, provocando conversaciones, pero también entendiendo el arte como una cuestión que es del día al día y como de la vida cotidiana, que creo que esa parte de repente es la que nos cuesta mucho trabajo para muchas personas entender. Y ella es una artista que se formó durante los años 70, y esta parte del día a día se vuelve como una parte muy personal para ella. Entonces, en esta exposición, lo que ella trata de hacer es que es una exposición como muy afectuosa, muy cotidiana y muy cercana. y esa literal sí es la exposición que tus hijos pueden hacer. O sea, ves que casi siempre van a las exposiciones y dicen, no, el arte moderno, esto lo puede hacer mi hijo de 5 años.
Sí, sí, bueno, aquí, exacto. Aquí
estas
sí.
Exposiciones la podemos hacer todo el mundo. O sea, literalmente es como pensar las piezas desde otra manera. Y entonces okay. Una de las cosas que ha estado trabajando en los últimos años esta Mónica es la idea de qué significa el archivo personal y cómo el archivo personal no solamente tiene que ver con lo duro o con lo académico como lo imaginamos, sino también con la reconstrucción de los pensamientos, las notas, las reflexiones y hasta las publicaciones de redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene una parte donde se pueden leer sus posteos de redes sociales en los que ella se menciona y dice algo así como de que soy tan vieja que, por ejemplo, una de las que yo tomé es, recuerdo cuando se inauguró el Museo de Arte Moderno y se inauguró Antropología y cómo fue impactante llegar y ver la fuente y todo eso. Y entonces democratiza la memoria, nos vuelve parte del proceso y también el archivo deja de ser una cosa fría e institucional para volverse un documento vivo. Tiene otro que es, creo que es una de las que más me ha gustado últimamente, que uh-huh. es como la valija de los recuerdos. Entonces, ella está junto con su hija, están usando inteligencia artificial para crear una serie de animaciones donde en la valija de los recuerdos están los objetos que ella cuenta que la han estado acompañando durante todas sus mudanzas y durante toda su vida. Entonces está el perfume de su mamá, está una muñeca, hay como muchas cosas y te va contando la historia de cada uno de los objetos. Por ejemplo, está un barquito que era de su papá, que cuenta que nunca entendió bien como para qué servía, pero le guarda el recuerdo, le guarda el recuerdo a su papá, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que esto de usar la inteligencia artificial tiene que ver con la idea de que es un artista que abraza todas las cuestiones que tienen que ver con las técnicas para generar arte. Y entonces no nada más tiene que ver con que para hacer arte necesitamos ser como súper habilidosos en cuestiones de técnicas como la pintura o el dibujo, sino ella entiende que el arte también tiene que ver con las cosas con las que podemos trabajar y que las que tenemos accesibles. Y entonces la inteligencia artificial para ella se ha convertido en una herramienta para seguir contando sus historias. Entonces, mientras que hay muchísimas personas que se la pasan quejándose de que pareciera que la inteligencia artificial nos va a quitar la posibilidad de hacer arte, ella lo ocupa para poder como amplificar las historias que está contando y cómo ella misma se convierte como en una Mónica animada dentro de este ecosistema. Entonces es un feminismo que se actualiza y que continúa como estos registros de vida cotidianos que también tiene que ver, por ejemplo, con uno de los objetos que está mostrando en la exposición, es un collar inspirado en la niña del Monumento de las Mujeres que Luchan y cómo está acompañando a las cuestiones colectivas. Entonces, esta exposición creo que es muy bonita porque es como un abrazo colectivo, porque esta Mónica organiza constantemente visitas guiadas y organiza actividades que tienen que ver con un espacio de la comunidad y de juego para no dejarnos solas y entender que estas cuestiones del feminismo y estas cuestiones de la democracia y estas cuestiones del arte vamos todas juntas, y aquí quiero incluir también a los hombres, en el sentido de que todos estamos en el mismo barco, por decirlo de alguna manera, y que nos tenemos que apoyar los unos a los otros.
Muy bien. Alfonso.
Jimena, buenos días. Justamente por este tema de la inteligencia artificial, me pareció muy importante y muy interesante, sobre todo. ¿Tú cómo ves las perspectivas al futuro en este ámbito del arte?
Pues mira, yo veo que hay como dos fuentes que son como las que están funcionando, ¿no? Una que es la que lo están como tratando de negar rotundamente, y otro que es las personas que abrazan y dicen qué es lo que puede hacer y qué es lo que puedo exponenciar con lo que estoy aprendiendo de la inteligencia artificial. Justamente ayer estaba en una plática que tenía que ver sobre cuestiones de gestión cultural y estaba la pregunta sobre qué es lo que va a hacer la gestión cultural respecto a la inteligencia artificial. Y yo creo que tendríamos que entender que la inteligencia artificial es una herramienta y no va a ser la herramienta no puede hacer las cosas por sí sola, ¿no? Y también como herramienta tenemos que entender que nosotros somos los que utilizamos la herramienta. Hay como este dicho de que si nosotros somos un martillo, vemos todo como clavos, ¿no? Y la cosa de la inteligencia artificial es que yo creo que podría ser más bien como una especie de navaja suiza, ¿no? Que tiene como muchos elementos, pero al final de cuentas, para que puedas ocupar a cada uno de los elementos, tienes que saber exactamente qué es lo que quieres. Y que este nada más te sirve como una especie de ayuda o como de extra, pero lo que se necesita al final de cuentas es la parte humana. Creo que en ese sentido ahorita se está haciendo muy viral estos perros que se están presentando en Art Basel, que son unos perros robot que tienen la cara de los grandes tecnócratas actuales, ¿no? De Elon Musk, de Jeff Bezos, y que se están haciendo súper virales en redes sociales porque son del artista Beeple, que es un artista que ha estado trabajando con cuestiones de tecnología y todo eso. Entonces, al final de cuentas, creo que tiene que ver más con nosotros cómo ocupamos la inteligencia artificial que con la herramienta en sí. O sea, la herramienta al final de cuentas es una herramienta y no es la que va acabarnos dictando qué es lo que funciona y lo que no funciona. Creo que otro ejemplo interesante de lo que está sucediendo actualmente es las listas de Spotify, ¿no? Que resulta que muchísimos de los que tienen mayor streaming tienen que ver con bandas construidas con inteligencia artificial, mira, que no son personas. Pero al final de cuentas, esa banda no la puedes ir a ver cantar como Dua Lipa. Pues no, sí. Se te va a caer la baba como cuando vas a ver a Dua Lipa y la ves cantar a Maná, que es lo menos que nos hubiéramos imaginado.
Pues sí, eso no se le habría ocurrido ni a la IA. Gracias, querida Jimena. Pues ahí está, nos dejas con esta buena reflexión y con la información y la invitación. Gracias, como siempre, y te mando un buen abrazo, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta luego.
Gracias, Jimena Apisdorf. Y nosotros... ya en la recta final, nada más déjeme mandar saludos a Miguel Acosta, que nos escribió también, a Paulina Díaz Cortés, que nos escribió también temprano a través de Twitter. Y vámonos contigo, Ernesto, para que nos platiques lo último de esta mañana.
Pues mi querido Mario, ya terminó la conferencia matutina, fue una conferencia muy breve, la Secretaría de Gobernación solamente contestó dos preguntas, una que tiene que ver con estas movilizaciones que se anuncian el día de hoy. Dice la Secretaría de Gobernación que reitera la invitación al diálogo, no está cerrada la mesa para quienes se vayan a manifestar el día de hoy, y bueno, pide que no se afecte particularmente a los habitantes de la Ciudad de México con esta intención de querer bloquear los accesos carreteros. Y finalmente, el tema de la búsqueda de personas, dice la Secretaría de Gobernación que hoy retoman el tema con los colectivos allá en la sede de la Secretaría de Gobernación. Dice ella que es un tema prioritario para el Gobierno de México, que no lo van a dejar y que siguen atendiendo todas las demandas de esos grupos que todavía, dice ella, y ella misma lo reconoce, no conocen del bien y al 100% las reformas que hubo a la ley justamente de la búsqueda de personas. Así cierra la conferencia matutina. A las 10:45 recuerda la Secretaría de Gobernación y será el evento del sorteo de la FIFA y estará ahí presente la presidenta Claudia Sheinbaum. Así concluye la mañanera de este viernes, mi querido Mario.
Bueno, gracias, Ernesto.
Y buenos días y feliz fin de semana.
Igualmente, gracias a Ernesto Osorio, gracias a don Ernesto Holguín, gracias a Daniel Zarco, dice que si soy masoquista por aquí de querer conocer a Fuerza Régida. Tú dices, Emilio, que tienes otros datos y que no es tan mala, ¿no?
Sí, caray, no se metan con Fuerza Régida, a mí me gusta mi musiquita y no le hacemos daño a nadie, caray.
Bueno, yo segundo aquí la opinión de Emilio, yo también soy Fuerza Régidista.
No me digan, bueno, pues aquí término, los queremos, ¿no? Igual a todos, les guste lo que les guste. Gracias, Camila, nos vamos.
Gracias, Mario, nos vamos a poner un suéter, nos vamos por un café y a despertarnos ahora sí para arrancar este último día laboral de la semana.
Muy bien,
deseo un bonito fin de semana.
Eso, Camila Solís, muchas gracias. Emilio Alboa, nos despedimos.
Nos vemos, Mario. Un placer haber estado aquí con ustedes nuevamente.
Y mi querido Alfonso, como siempre, gracias.
Nos vemos, querido Mario. Gracias por sus mensajes. Nos escuchamos el lunes.
Además, qué gusto tenerte en viernes también por acá. Alfonso, gracias a los tres. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.